Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 20 minutos de las 10 de la mañana y nos vamos hacia el municipio de Tuineje. Y lo haremos de la mano de en este caso, Paco Ortiles, Francisco Ortiles, concejal de Hacienda y Economía del Ayuntamiento de Tuineje. Buenos días.
Buenos días, Santiago. Muchas gracias.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, gracias a Dios, muy bien.
Vienen ustedes sorteando obras en todos los municipios de Tuineje, ¿no?
Sí, sí, incluso carreteras.
Carreteras enteras, sí, sí, sí. Estamos en una fecha para ello. Y también nos acompaña Nélida Padilla, que es concejala de Cultura, Vivienda, Organización de Recursos Humanos, Régimen Interior y Cementerio. Buenos días.
Buenos días, Santiago, y a todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación.
¿No nos faltó aquí turismo?
Nos faltó turismo. Y sector primario, que no sé si lo nombraste.
No sé. Ahora mismo no está tampoco. Bueno, son sectores importantes, ¿no?
Muy importantes. Y en Tuineje, sobre todo, por ejemplo, el sector primario, que precisamente ayer nos reuníamos con los agricultores por las subvenciones que vamos a dar y a pagar en apenas 15 días. Y una concejalía muy bonita, en la que hay que trabajar muchísimo, pero de mis preferidas, la verdad.
Bueno, y ya preparados para hoy es el último día, ya hoy se publican las candidaturas que se han presentado ya ante la Junta Electoral y por tanto ya es el último trámite, el siguiente, si no hay recursos o no hay algún tipo de subsanación, estamos hablando de la próxima fecha, el 12 de mayo, que es cuando arranca la campaña electoral.
Comienza la campaña. Sí. Comienza la campaña con mucha ilusión. Nosotros estamos con una lista que realmente es motivadora, de gente joven, de gente también con experiencia. Nélida ocupa el segundo puesto y ha estado en esta legislatura. Ella también empezó la legislatura siendo nueva, pero yo creo que esta legislatura ha sido un máster para Nélida y ella lo ha aprovechado perfectamente porque creo que tiene alma de gestora, ¿no? A lo mejor ella no lo había descubierto, esta legislatura se lo ha puesto encima de la mesa. Y tenemos en el 3 a Visay, en el 4 a Juanito, en el 5 está Maica, que también entró como nueva esta legislatura. Y fíjate, ya tiene esa experiencia que seguramente nos va a ayudar para que la gestión sea todavía mucho mejor. Por supuesto, la alcaldesa, ni qué decir tiene, nos ayuda a todos, porque la que más, experiencia tiene de gobierno es ella. Y el que les habla en el 6º puesto, porque sabemos que voy a salir. Todo el mundo lo tiene claro. Yo también lo tengo claro.
Te lo preguntan mucho, porque lo veo.
Sí, es verdad. Y tenemos otra persona nueva en el 7, que es Naira. En el 8, Yurena Díaz, de Tuineje. En fin, yo creo que es una lista con muchísima gente joven, pero también con gente que puede aportar. Esa unión es lo que yo creo que le da la fuerza a la lista del Partido Popular en Tuineje, que encabeza Esther Hernández con una líder que, para mí, yo creo que no hay otra líder en Tuineje mejor que ella.
Bueno, pues Nélida Padilla, que se iniciaba en esta legislatura, ya avanzada la legislatura, y bueno, pues poco a poco se ha ido viendo esa adaptación a todo lo que es una nueva andadura, en este caso en el mundo de la política. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo está siendo?
La experiencia, bueno, buena porque repito, pero ha sido duro, para mí fue difícil. Yo creo que en realidad cuando empiezas estás despistado, tienes ilusión, pero no sabes del todo trabajar y como dice Paco, es un máster. Ha sido muy intenso, pues, por lo que me ha pasado a mí personalmente con el grupo con el que me presenté, y luego muy agradecida con el grupo de gobierno que conformamos Tuineje, un grupo súper estable que me ha apoyado, me ha ayudado, y como bien decía Paco, pues con Esther principalmente que me ha enseñado. Entonces, positiva esta legislatura nueva, esta campaña que vamos a iniciar ahora, todavía más motivada, más segura. Me siento arropada porque hay un equipazo. La lista de Tuineje es gente preparada, joven, con muchísima ilusión y muchísimas ganas. Y de verdad que estamos todos que nos levantamos con unas ganas de trabajar, como siempre, pero con ellos más si cabe.
Bueno, y cómo, me tengo curiosidad por saber, porque claro, te incorporas a la vida política y tenías tu concepto de lo que era la vida política, la gente que estaba dentro de las instituciones. Ahora, desde dentro, ¿ha cambiado el concepto que tenías?
Totalmente, ¿sí? Totalmente, ha cambiado totalmente. Y yo, como vecina, pues igual que los ciudadanos o los vecinos del municipio de Tuines, reivindicaba por qué no hacen esto, por qué no hacen lo otro. Oye, qué manera de... O te parecía que era un trabajo relativamente más sencillo y más tranquilo, y nada que ver. Son 24 horas, 365 días. El concejal manda poco, porque los que más mandan son los técnicos municipales. Y es muy duro, pero también muy, las cosas que consigues muy gratificantes, más que en el trabajo de la empresa privada, muchísimo más.
Y bueno, ¿y cómo te acepta ahora? ¿Cómo recibes los comentarios? Porque claro, cambias de bando, ¿no? O sea, sí.
Bueno, yo creo que eso está bastante amortizado ya, porque es verdad que cuando tuve las diferencias con asambleas municipales, pues ahí yo creo que sufrí un acoso bastante importante hacia mi persona, porque no por la gestión, sino más en la vida personal, que lo pasé bastante mal, fue muy duro para mí, porque además se alargó bastante en el tiempo, yo creo que casi un año. Y ya la verdad, parece mentira, pero te terminas adaptando a la crítica. Porque la mayor parte de las veces, porque en tu gestión y en tu trabajo te equivocas un montón, yo me equivoco un montón de veces al día, pero lo sigo intentando, sigo trabajando. Pero ya cuando es con tu vida personal o ya faltan a la verdad, en la mayor parte de las cosas que dicen, pues ya al final lo relativizas de... Lo terminas relativizando porque es así.
Y de alguna manera se amplía el horizonte, porque, bueno, uno vive en Gran Tarajal y quieras o no, se va centrando tu universo al municipio, pero en este caso a un universo de Gran Tarajal. Pero claro, cuando tomas una responsabilidad, tanta responsabilidad como ha centrado en este caso, recuerdo, sector primario, turismo, cultura, vivienda, organización de recursos humanos, régimen interior, cementerios, tan diverso, cuando tu universo se siente, estaba centrado ahí y ahora se dispara todo el municipio, y bueno, pues yo creo que hasta descubres rincones que no conocías.
Sí, sí, sí. Descubres rincones que no conocías, pero también tengo que decir la verdad, porque por mi trabajo anterior yo siempre he estado muy relacionada, he tenido mucho contacto con la gente, conozco mucho los pueblos, los vecinos, no solo por familiares, porque tengo familia en todos los pueblos del municipio, sino también por mi trabajo. Entonces, por una parte, me siento cómoda, los conocía, pero es verdad que sobre todo con el sector primario, que vas a visitar a cualquiera de los sectores, a la ganadería, a la agricultura, quien sea, conoces rincones súper bonitos del municipio. Yo que llevo turismo también, y que Tuineje no es un municipio eminentemente turístico por camas hoteleras, pero sí por turismo rural, sí por casas vacacionales, y el Tuineje tiene una zona rural preciosa que hay que conocer, que hay que cuidar, hay que fomentar una red de senderos, más cosas para que el visitante quiera descubrirlo, y de verdad que muy contenta, y sí que he descubierto sitios nuevos, y creo que no me queden muchos, pero igual todavía queda alguno por ahí que no visita.
Muy bien, pues hablemos de...
Hay un matiz en esto, que acaba de decir ella, que ella lo dice con mucha tranquilidad, pero sí es verdad que el tsunami que ella habla de lo que se le vino encima, en ella estaba la decisión de seguir este grupo de gobierno o no. Fíjate, la importancia de todo ese tema, y lo que le achacan a ella es que no había lealtad de ella hacia su grupo político. Yo siempre he dicho que la lealtad no tiene que ser a ningún signo político, sino al municipio. Por lo tanto, fíjate si el municipio de Tuineje se ha beneficiado de esa decisión, que el tiempo ha demostrado la estabilidad que tiene el municipio, el desarrollo que tiene el municipio, la creatividad que tiene el municipio. Ha cambiado, es un municipio absolutamente diferente a como cogimos Tuineje en el 2019, y esto tiene que ver con una decisión de Nélida. Sí, además, claro, por supuesto, que con un grupo de gobierno, es decir, había un grupo de gobierno detrás que trabajaba, lógicamente, había un grupo de gobierno que era defendible, que yo creo que ella al final se enamoró de esa forma de trabajar y de ese grupo de gobierno, pero también es verdad que su decisión podía haber sido otra. Y ese grupo no hubiese existido, y yo estoy convencido que Tuineje lo hubiese lamentado. Por lo tanto, en esta legislatura, siempre lo he dicho, que esa decisión ha sido buena para el municipio, que este grupo de gobierno le ha venido bien al municipio y que mantener a esta alcaldesa le ha venido bien al municipio.
Bien, hablemos de gestión, porque estamos en un tiempo todavía de pre-campaña y por tanto un tiempo para hacer analizar y hacer resumen de gestión, a pesar de que la gestión continúa. El ayuntamiento, la corporación actual, continúa hasta que se celebren las próximas elecciones. Por tanto, todo el trabajo, muchas veces se habla de que yo soy de los que creo que debería haber elecciones todos los años y así teníamos asfaltados, teníamos cosas de esas.
Parques, todos los años, ¿no?
Parques infantiles, miren, 3 años en Puerto sin parque, parques infantiles, tendríamos las playas fantásticas, sería todo.
Bueno, yo tengo que defender que los proyectos que en Twines ha habido más obra pública que yo creo que en no sé en cuántos años, pero no recuerdo yo como vecina haber visto tanta obra en todo el municipio como ahora. Hay que decir que los proyectos se iniciaron, algunos en el 2019 y otros en el 2020. Pero es que, de verdad, la gente se cree, no, es que llegan las elecciones. En algunos casos puede ser. Nosotros lo primero que hicimos fue iniciar proyectos. Yo entré en agosto del 2020, inicié el proyecto de rehabilitación y obra del Centro Cultural de TC Jerague y ahora mismo, en este mes, es cuando se acaba de adjudicar a la empresa constructora. Imagínate, desde diciembre del 2020. El procedimiento es lento. Tiene que pasar, cada vez te piden más cosas, tiene que pasar más informes, tiene que pasar de una mesa a otra, cada vez se va sumando una mesa más por el que tiene que pasar un informe. Y es verdad que el resultado está siendo ahora, pero se inició desde el principio de legislatura prácticamente todos los proyectos que está ejecutando Twines ahora mismo.
Claro, es que la actividad administrativa en las instituciones es con lenta. Las nuevas leyes de control, bueno, pues se va, y de contrato del Estado, se va en este caso, lo estamos viendo en todos los municipios, ¿no?
Es una administración española compleja y yo creo que esto no es bueno. Esto hay que agilizarlo, hay que reducirlo, hay que minimizar este efecto, porque si no, yo creo que esto crea paro y crea falta de inversión, ¿eh? Yo creo que esto no es un acierto, que la administración sea tan compleja, que haya tantas leyes, que sea tan complicado y a veces, cuidado, con riesgo de que equivocándote sin querer tuvieras un problema porque existe un artículo que te lo impide lo que has hecho, ¿no? Yo creo que eso no es bueno para la sociedad española, la canaria y cualquier sitio donde la administración sea tan compleja. Yo creo que eso impide el desarrollo, impide el empleo, impide la inversión o por lo menos la ralentiza muchísimo, ¿no? ¿Cuántos proyectos de eólica hay parados en España que pueden ser buenos y que no los hacemos porque existe una administración muy compleja o cualquier otro, ¿no? En Twines lo que sí hemos hecho es trabajar muchísimo, a pesar de la pandemia, y desarrollar esos proyectos que, por otro lado, hemos tenido dinero para hacerlo. Pero también es verdad que, aunque nos dicen que tenemos suerte porque los remanentes eran posibles, los remanentes son posibles en todos los municipios y en todo el Estado español, no solamente en Twines, ¿vale? Entonces, cuando comparamos ayuntamientos con otros, pues se ve quién ha aprovechado esa suerte, porque no puedes ocupar o comprometer un euro del remanente si no tienes un proyecto. Nosotros teníamos proyecto y hemos comprometido todo el remanente y más. Por lo tanto, está clarísimo que esto no se hace por obra del Espíritu Santo, no te lo hacen, ¿no? Esto hay que hacerlo y nosotros lo hemos hecho.
Sí, ha afectado a todo el mundo de la construcción, en general. Ha afectado a todo el mundo de la construcción y ahora está todo el mundo aprovechando al máximo porque, vamos, asfalto todo el mundo, hablaremos de ello. Pero centrándonos en obras públicas, que abría esa página Nelida Padilla, ¿cuáles son los temas en cuanto a obras públicas que están desarrollando entre los municipios?
Nelida, tenemos mucha obra pública hecha y algunas haciéndose a punto de terminar. Digo que Nelida tiene mucha experiencia en eso, sobre todo en el cementerio, ¿no? En el cementerio ha sido una obra polémica, dilatada, donde ha tenido todos los obstáculos posibles, donde ha tenido un presidente del Cabildo que no quería sino que él se fuera el protagonista de esa obra cuando era un proyecto del municipio de Twines y del Ayuntamiento de Twines. El cementerio está a punto de terminar, pero yo, si estoy contento por el cementerio y haberlo hecho pronto Entre comillas, porque tardamos mucho tiempo, pero los bloqueos fueron del Cabildo, después la empresa que ganó renunció, tuvo que ser la segunda la que cogió, después el tema de los materiales, en fin, el personal. Ha sido complicado terminar obra pública en esta legislatura, pero gracias a Dios estoy contento porque nosotros ya hemos hecho dos enterramientos en ese cementerio sin haber acabado, porque teníamos razón, no nos iba a dar esos nichos para completar la legislatura y aunque no, vamos, y para el futuro de lo que era esos enterramientos. Por lo tanto, habiendo hecho ya dos sin haber terminado el cementerio, yo creo que eso habla de que esa obra era prioritaria.
Sí, yo nunca he entendido cómo el Cabildo se mete en una obra de un cementerio, de ampliación, de reforma de un cementerio que es enteramente municipal, de responsabilidad municipal, y en este caso, bueno, no se ha dado ningún otro municipio, nada más que
solamente el Twineje. De verdad, no se lo van a creer si lo digo, pero yo estuve prácticamente unos meses sin dormir porque la funeraria decía, no nos da, ¿qué hacemos con la gente cuando se muera? Y yo esperando por los permisos del Cabildo, que es cierto que tenía que dar un permiso, y cuando ya te requerían cosas, lo mandabas, te volvían a pedir otro. Fue horroroso. No van dos, van cuatro ya enterrados sin haber terminado la obra, que está a puntito. Yo creo que la próxima semana ya la podamos recepcionar porque ya estará prácticamente terminada, pero fue muy duro. No solo por la ampliación, porque no teníamos dónde enterrar a la gente. Es que de verdad que fue una época durísima y difícil. Sino porque el cementerio de Gran Tarajal necesitaba no solo la ampliación, como decía, sino una reforma. Un cementerio que se ha ido haciendo por parte, pues hacía falta, oye, nos quedamos sin nichos, hacían falta 20, pues tenemos un huequito aquí de jardines, pues vamos a hacer 20 nichos. Tenemos otro huequito aquí, se fue masificando, y un cementerio muy antiguo y con muchas carencias que de verdad me encantaría que visitaran cuando esté terminado, porque es una obra en la que me siento muy orgullosa, porque con los proyectistas, con Mine, nos sentamos y lo hicimos entre todos. Uno de ellos es procede de Gran Tarajal y le puso un especial cariño al proyecto del cementerio, y por fin está a puntito de liquidarse.
Bien, además del cementerio, ¿qué otras obras se destacarían de las realizadas y las que se están realizando o las que quedan por realizar?
Sacamos otra polémica, ¿no? La Avenida de las Playitas, ¿no? Es que nuestras obras casi todas son polémicas.
Pero qué,
¿no?,
bonita, qué bonita que la visita.
La Avenida de las Playitas, que nos obligaron a pararla. No la hemos parado. Pero sí es verdad que nos obligaron a pararla con una serie de argumentos que no eran ciertos. Por lo tanto, nosotros hemos decidido, el grupo de gobierno y sobre todo la alcaldesa, de que no la íbamos a parar. Y hemos hecho una respuesta a esos recursos y la obra se va a terminar. Eso es lo más importante. No creo que una vez que se termine nadie la vaya a derrumbar. Estoy convencido que no. Por lo tanto, es una obra bonita que hemos puesto también especial amor en esa obra, y la Avenida de las Pedidas se va a terminar, se va a quedar aquello precioso,
¿no? Sí, pues se ha ganado un espacio además, ¿no?
Se ha ganado muy poquito, pero no dentro de Costa, sino que hemos hecho es ampliar un poquito una zona que era muy estrecha y poner pues una baranda de seguridad porque había el riesgo de que se cayera la gente por ahí, ¿no? Luego, sé que Nelly habló del Centro Cultural de Tesejeraghi y de otras actuaciones, ¿no, Nelly? En otros centros, ¿no?
El problema principal de irnos, porque bueno, muchas veces hablamos de Twineje y sus obras, pero realmente Twineje tiene una dificultad añadida a otros municipios. O sea, no lo digo porque tenga muchos pueblos, sino porque además Twineje surge todo eso de diseminados, ¿no? O sea, si la gente en un momento determinado es libre de elegir dónde quiere construir, pero tiene que ser consciente de que si tú te eliges una montaña, pues no vas a tener los recursos y los servicios suficientes, ¿no? O sea, estás hablando de un diseminado y en el caso de Twineje les marca mucho los diseminados. Claro, esto complica. Hay reivindicaciones antiquísimas de servicios que no terminan de llegar a los distintos lugares del municipio. ¿Cómo ves la situación, Navidad?
Es muy complicado porque, como bien dices, Twineje es diseminado. Yo, con una cosa tan simple o no, o sencilla, como pueden ser las actividades culturales en los diferentes centros, que en algunos casos se quejan, pero es la primera vez que un grupo de gobierno lleva actividades a todos los centros culturales de todo el municipio de Tuineje. Centros culturales como puede haber en Ginijinamar, que nunca jamás se hacía nada, y hay talleres, o como en Tiquital, que decían, no, porque son cinco niños. Sí, pero son cinco niños, pero cinco niños que viven ahí. Hablando de cosas tan sencillas como esas, como está claro que en la próxima legislatura, porque no es algo que se va a hacer así, yo creo que en una legislatura, una y media, puede que no nos dé tiempo, está claro que es muy importante hacer el Plan General de Ordenación. Es fundamental para llevar los servicios, para que el ayuntamiento o el municipio avance todavía un poco más. Pero sí que es complicado porque está todo muy, muy separado y la falta de recursos humanos pues te complica un poco más también.
Claro, yo recuerdo que se fue un compromiso de vuestro grupo en este caso, en las pasadas elecciones. Y sin embargo, y hay gente que recuerda que ese compromiso no se ha cumplido. ¿Qué es lo que ha impedido que Tuineje haya podido abordar el plan general? Y bueno, decía la alcaldesa recientemente en una entrevista de que es el objetivo principal de esta próxima legislatura.
Correcto. Yo soy el concejal de planeamiento por herencia.
Eres, ¿no?, responsable.
Por herencia, ¿no? Por herencia, porque hasta septiembre del 21 no era yo. Eso significa que no, que me quiero quitar la responsabilidad. No, lo que quiero escenificar con esto es que este grupo de gobierno, el actual grupo de gobierno, ha intentado acciones de planificación, pues aquellas que eran urgentes para poder acceder a determinadas circunstancias, como es el CAE o como es otras cuestiones dentro de Tuineje, y hemos hecho modificaciones puntuales de las normas subsidiarias para poder ejecutar determinadas obras. Pero un planeamiento general como tal, creo que ahora es cuando toca, y si este grupo político vuelve a gobernar, estoy convencido que esa prioridad va a ser desde el minuto uno y se va a lograr. Porque nosotros, de lo que sí nos caracterizamos, es de terminar lo que empezamos y de ejecutar lo que proyectamos. Por lo tanto, eso estoy convencido. ¿Quiénes han sido hasta el septiembre del 2021 los responsables de planeamiento? Bueno, pues está claro que Coalición Canaria durante muchísimos años y el alcalde de Tuineje, ahora presidente del gobierno, también en sus dos años de alcaldía, y posteriormente, cuando nosotros entramos en el 2019 e hicimos moción de censura y entró AMF, en ese momento también AMF siguió con planeamiento, ¿eh? No lo cogió nadie. Lo adquirió AMF hasta septiembre del 2021. Por lo tanto, todos aquellos que critican el grupo de gobierno, efectivamente, yo formaba parte de ese grupo de gobierno, pero desde luego había claramente, eran los mismos que anteriormente tenían el planeamiento, donde lo único que han hecho es bloquear un planeamiento, un inicio de planeamiento, está bloqueado, y además se judicializó, y además ganó el Ayuntamiento de Tuineje a esa historia en ese pleito. Por lo tanto, nada teníamos que hacer con ese planeamiento. En cuanto a lo que significa un planeamiento general en Tuineje, eso es primordial.
Tiene que marcar todas las líneas.
Primordial. Asentamientos rurales. Todo es conocido. Altavista, Panchito Ramos, Angurría. Pues no solo Altavista, que parece que solamente el asentamiento rural que existe es Altavista donde hay que poner planeamiento. No. Hay más. Panchito Ramos más avanzado, probablemente por una capacidad de negociación mayor y por un trabajo desde hace muchísimos más años. Angurría igual que Altavista, en las mismas circunstancias. Polígonos industriales, dos polígonos industriales que tenemos que regularizar y que tenemos que poner en orden para que se puedan dar licencias a aquellas industrias que quieran estar en esos polígonos industriales. Toda la zona del diseminado, toda la zona del diseminado, eso hay que ponerlo en marcha, igual que la zona urbana. Por lo tanto, planeamiento en Tuineje es, vamos, primordial. Pero yo recuerdo, en el año 2003, Rita Díaz de alcaldesa y el que les habla de primer teniente alcalde, nosotros iniciamos un proyecto de plan general que dejamos casi acabado, con un redactor que habíamos dado nosotros para ese planeamiento, y eso jamás se sacó. Nunca se siguió, porque nosotros estuvimos hasta el 2004 en el gobierno y quienes llegaron, Coalición Canaria, nunca siguió con ese planeamiento. No lo puso en marcha. Estaba a punto de finalizar.
Se encargó tanto, otro, ¿no?
Encargó otro, no. Se dejó aparcado, posteriormente se intentó, posteriormente, y nunca se sacó. Por lo tanto, concejal de planeamiento actual, aunque en el 2003 estuvimos Rita, PP y PSOE también ahí, estuvimos poco tiempo, no estuvimos mucho tiempo, pero sí iniciamos una redacción de ese plan general en ese año. O sea que cuidado con lo que se habla, porque siempre he dicho a Coalición Canaria que tiene una herencia envenenada en Tuineje que es para esconderse. Por lo tanto, en ese aspecto yo no tengo ningún motivo para ponerme rojo en cuanto a planeamiento en Tuineje, ¿no?
Claro, hablaba de tres localizaciones anteriormente, entre ellas Altavista, que es un clásico. Yo lo recuerdo hace muchísimos años, siempre que vieron unas elecciones, hablamos de Altavista y siguen elecciones también, y sin embargo parece que hay un especial énfasis en esta ocasión, que además se pone el foco sobre la alcaldesa de Tuineje. O sea, cuando realmente estamos hablando de problemas, yo no sé, pero siendo vecina, hablar de Altavista hasta en los carnavales, ¿no?
Sí,
o sea, era algo de siempre, no sé, hay gente que va por sabores, pero yo creo que esto es una cuestión de historia real, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Que ha habido un tratamiento distinto en esta ocasión?
Yo no lo veo así, es cierto que hace poquito, no sé si hace 2 semanas, ellos hicieron una reunión con todas las asociaciones de vecinos del municipio, en la que asistimos mi compañera Maika y yo. Tienen muchas carencias, muchas deficiencias, tienen mucha razón en las cosas que solicitan y que hay que arreglar, por supuesto. Pero sí es verdad que como que parece que este grupo de gobierno, que ha estado solo 4 años, con 2 prácticamente de pandemia, en el que se ha hecho un montón de cosas, que es verdad que no se les ha arreglado a ellos su situación todavía. Les molesta más que lo que ha podido pasar de 30 años para atrás, que estaba Altavista también y que tenían las mismas carencias o más que ahora mismo. No sé cuál es el motivo. La verdad no lo desconozco, no lo sé.
Bien, lo cierto es que todo lo que surge en Tuineje parece que se transforme, empezamos hablando del cementerio y todo se transforma en una polémica, ¿no?
La plaza de la Candelaria,
el muelle, también una polémica, cualquier cosa, el cementerio, una polémica, o sea, todo lo que
se... Pero yo no sé por qué, ¿no? Lo del muelle, por ejemplo, que decían, no, venga, porque vienen las elecciones, mentira, llevan trabajando, hemos tenido reuniones cada 6 meses aproximadamente con Gustavo Santana, se ha trabajado un montón, yo espero que... Tal como se comprometió él, ya está el proyecto para darle registro consensuado con todo el sector que tiene que ver con el puerto de Gran Tarajal, con la cofradía de pescadores, con los estos deportivos, con todo el mundo. Un proyecto que ha costado un montón sacar para adelante, que ya está terminado, que solo hay que darle registro de entrada, que se ha trabajado porque ha sido una de las prioridades de la alcaldesa de Esther y que de verdad... Les invito a que lo miren porque un proyecto precioso que ojalá, por supuesto, tenemos que buscar la financiación porque son 50 millones de euros para poder ejecutar eso, que el proyecto del puerto de Gran Tarajal junto con el hotel que quiere construir una empresa privada en el Aceitún, yo creo que a Tuineje lo elevaría a un punto máximo. Un hotel de 1000 camas, sostenible, que muy cuidado, porque no, la primera reunión que tuvimos con ellos fue en Fitur y luego ya en 2 ocasiones en el mismo ayuntamiento. Creo que Tuineje necesita esto. Yo sé que hay gente que se queja porque dice, no, superpoblar. No, es que es necesario. Un hotel con el puerto, hay que diversificar la economía. Hay que darle a Tuineje lo que necesita. Tuineje ha estado abandonado un montón de años. Y yo no sé si es porque ahora estoy en el grupo de gobierno y veo todo lo que se está realizando, que de verdad que me siento muy orgullosa y ojalá que estos proyectos salgan para adelante.
Claro, pero porque el puerto de Gran Tarajal, a poco que sale, se nombra, en las redes todo el mundo opina, desde fuera, inclusive el municipio opina sobre el propio puerto, y en este caso, bueno, pues si se debería actuar en él, si no se debería, si se debería agrandar, si no se debería, y realmente lo que estamos hablando es de culminar ese puerto con un abrigo, ¿no? O sea, no estamos hablando de crear un macropuerto, o sea, sencillamente es crear un abrigo que se vio claro cuando metieron aquellas embarcaciones, aquel temporal, que todavía colea esa situación, ¿no?
Claro, este muelle hay que potenciarlo. Nosotros no tenemos ninguna duda en que el muelle hay que potenciarlo. Ese es un modelo que no vamos a renunciar, sé que hay críticas de gente que probablemente diga que eso no hace falta en Túnez. Nosotros pensamos que sí hace falta, que le va a dar un empaque muy importante al municipio y que vuelve a ser referencia en ese muelle que fue histórico, ¿no? Yo creo que si hay un muelle que debe tener atención por respeto a la historia, es el muelle de Gran Tarajal, ¿no? Por lo tanto, el abrigo nadie lo duda, porque los tiempos sur ya vimos con las gabarras lo que hizo, la puso casi todas en la avenida, ¿no? Como dice el otro. Imagínate, además, barcos pesadísimos que parecían papel en medio de aquellas aguas bravas, ¿no? O sea, cómo movía el mar toda aquella masa de hierro, que me parecía impresionante. Eso hay que hacerlo, por lo tanto aprovechamos para dejar ya de una vez esos engaños que nos tienen acostumbrados otros políticos a que hacer obras en el muelle de Gran Tarajal sin servir para nada. Por lo tanto, esta vez sí va a servir. Queremos que ese muelle se utilice, no solamente por cruceros, sino por barcos comerciales, y que sea un muelle importante dentro de Fuerteventura. No creo que tengamos ningún aspecto medioambiental que lo impida. Por lo tanto, este proyecto, si se ha hecho esos impactos medioambientales, está claro que no existe. Por lo tanto, este muelle tiene que salir adelante. Como dice Nélida, si esto lo unimos a un planeamiento donde la zona industrial la regularizamos, donde además va a haber un hotel de 1000 camas, que tampoco es una mentira, si hay... tengo que decir, este grupo de gobierno jamás ha hecho un anuncio falso sobre sus proyectos, nunca. Otros a lo mejor tendrían que revisar muchos carteles puestos de adquisición de terreno donde esos proyectos no van a salir. Por lo tanto, nosotros eso no lo hacemos, no estamos acostumbrados a esa maña que nos parece engañosa. Por lo tanto, eso no lo hacemos. Eso es un proyecto que está, eso es un proyecto que se ha trabajado. Los promotores de ese proyecto en breve van a darle registro a ese proyecto en el Ayuntamiento de Duineje, y eso va a hacer que la solvencia económica del municipio de Duineje crezca. Porque nosotros tenemos también derecho a disfrutar de la mejor industria que tiene Canarias, que es el turismo. Y Túnez se ha quedado muy atrás, porque históricamente nadie en el Ayuntamiento de Túnez apostó por esa industria turística para Túnez, y no tenemos por qué renunciar a ella, ¿no? Tenemos la mejor playa urbana de la isla, que es Gran Tarajal. No existe una avenida y un punto de encuentro en la isla como Gran Tarajal. Todos, yo creo que eso no lo duda nadie. Por lo tanto, hay que cambiar esa firmada de Gran Tarajal, toda esa avenida, unirlo a ese proyecto con el regenerar la playa de la Aceitún y hacer un embellecimiento importante en la avenida de Gran Tarajal. Yo creo que eso, cuando eso se consiga, será un antes y un después en el municipio de Túnez, ¿no? Comercio, industria...
Pero, perdón, antes de seguir, porque sí. El hotel, es que realmente estamos hablando de temas que se repite que en el tiempo, o sea, el hotel ha sido una constante, que Túnez haya pedido, bueno, pues desarrolle un poco más de turismo. Es cierto que tiene un turismo muy diverso, el de Tarajalejo o el de Las Peditas, y ha marcado un antes y un después en el turismo de la isla.
Un turismo muy importante.
Claro, un turismo deportivo que se centra en unas instalaciones específicas, concretas. Pero siempre se ha pedido algo más, ¿no? Pero no es la primera vez que se intenta un hotel. Yo me acuerdo que ya se intentó una vez y casi que hace una piscina municipal, porque entraba el agua a la marea constantemente por encima de, si no me ubico mal, por encima del auditorio, ¿no?
Cierto,
sí, sí, sí. Ahí cierto. Hubo un intento de
hotelito pequeño.
Que sí. aquello quedó. Cierto. Pero siempre es un hotel de ciudad. ¿Cuál es el proyecto que se baraja?
Pero cierto, porque en el Aceitún hay una parcela hotelera, que en este caso quien quiere construir el hotel son los propietarios de esa parcela, que ya el suelo está registrado como uso hotelero. Y yo me enteré hace poco que sí es verdad que en la legislatura anterior se anunció...
Y la anterior.
Anunciado, pero no es ni los propietarios ni la misma gente, sino una empresa que estaba interesada en comprar suelo y en hacer un hotel, que al final quedó en nada. Yo creo que este proyecto es muy serio. es realidad, porque son los propietarios del suelo, son los que van a ejecutar la obra, y además ya se está tramitando internamente en el ayuntamiento con la oficina técnica todos los permisos y el anteproyecto a punto de presentarse. Yo creo que estamos hablando de ilusiones en otro momento y ahora de realidades.
Claro, a una entidad poblacional como tú tienes, como Gran Tarajal, referencia comercial del sur de la isla, lo fue siempre, el movimiento que tiene con actividades culturales y demás en la isla, en el propio municipio, en la propia playa, siempre se ha demandado un alojamiento de ese tipo, un tipo hotel ciudad, no sé si es
claro, un hotel modelo. Tipo un poco más sí, tirando urbano, ciudad, urbano en el que yo creo que es muy necesario, mira, no solamente ahora por todos los problemas que hay en el transporte, yo creo que el si no el 60 o el 70% de los vecinos que viven en Tuineje tienen que trasladarse a otro municipio a trabajar, lo comentaba o lo subió a las redes la alcaldesa hace poco. Vecinos que tienen que coger la guagua a las 7 de la mañana haciendo cola desde las 5 y cuarto de la mañana para poder no quedarse en la calle y poder llegar a su puesto de trabajo en otros municipios. Creo que es importante por un montón de motivos, no solo por el trabajo que va a dar, no solo por el impulso a la economía que vamos a recibir y por supuesto la ayuda a todo el tejido comercial del municipio, que es muy, muy importante y sobre todo en Gran Tarajal, del que vamos, le va a dar un plus fundamental.
Óyeme, al margen de todo esto que estamos hablando, además de las ofertas de vivienda esa que nos hace todos los días el gobierno central, que llevamos por 400 y pico mil viviendas, pero llevan 5 años prometiéndolo y no se ha cumplido ninguna de ellas hasta ahora, ninguna, 17 veces se ha ofrecido a lo largo de esta legislatura, ya lo mencionaba yo esta mañana. Aquí en la isla de Fuerteventura, en el Hit Parade, quien gana va ganando por todos los municipios. Parece que cada uno lo ve como una molestia, lo ve como algo que se hace de última hora, pero es que en todos los municipios y en toda Canarias, el asfalto es la estrella principal en estos momentos.
Nosotros también tenemos.
También, por eso lo digo.
Nosotros también tenemos. Mira, en cuanto a viviendas, Tuineje lo ha intentado. Y digo que lo ha intentado porque lo primero que hicimos en el 2019... una subvención de 1,5 millones para un ARRU, es la primera vez también que se hace en Tuineje, de las 80 viviendas. Lo que pasa es que, bueno, pues todo el devenir de la legislatura, la pandemia, todo esto ha obstruido, obstaculizado, retrasado, pero bueno, la oficina de gestión está, se ha hecho por fase, en fin, es una cosa que sí que ha ido muy lenta, pero desde el 2019 lo estamos intentando. Pero yo creo que la alcaldesa también en algún momento, en alguna radio, no sé si fue en sintonía, comentó que había un depósito, ¿no? Que
se puso a disposición un suelo.
Eso sabe Nélida, que un suelo para vivienda.
Sí, no era
vivienda
muy grande,
pública.
Pero es el único que teníamos.
Es el único que teníamos, para vivienda pública. Y eso también lo hemos intentado en esta legislatura. Así que nosotros, además de asfalto, también hemos intentado temas de vivienda, pero sí sin anuncios falsos, sino intentando hacer las cosas de una manera real. Y no nos ha salido bien porque yo creo que la directora de vivienda no nos hizo mucho caso, ¿no? Ni tú sabes más de esto, ¿no? De este tema, ¿no?
Es una de las áreas.
Nos hemos reunido con ella en varias ocasiones, con la directora del Instituto Canario de la Vivienda, por un montón de motivos. Uno de ellos que de verdad me sentí frustrada al final era que la última promoción de vivienda, las 40 viviendas que están por las 80, dejaron sin sortear o sin entregar como 4 o 5 viviendas que nosotros tenemos una lista de demandantes de vivienda tremenda en el municipio, porque no hay vivienda en la isla y en Tuineje, por supuesto, tampoco. Y queríamos que entregaran esas viviendas, que eran 4 viviendas, que arreglaran el tema del sótano, de los aparcamientos, que encima tenemos carencia de aparcamientos, y al final se terminaron ocupando esas viviendas. Ha sido como te recibo, venga que tengo sin hacernos demasiado caso con lo importante que y el problema tan grande que tenemos con la vivienda en el municipio.
Claro, vivienda y nombras las 80 y precisamente fíjate que hace tantos años que se necesita reformar, rehabilitar esa vivienda y es precisamente en esta legislatura cuando se plantea esa rehabilitación de las 80, ¿no?
Sí, nos adherimos al tema del ARRU. Es verdad que se ha retrasado muchísimo, hemos tenido un montón de problemas con el ARRU. Yo entiendo que va a salir, como bien decía mi compañero Paco, se ha dividido en fases. clases, se montó la oficina técnica de gestión en las que los diferentes técnicos le explicaban a los vecinos cuáles eran las actuaciones que se iban a llevar a cabo, y en eso estamos. Espero que de verdad eso ya saldrá, pero lo que no quiero es que se demore demasiado en el tiempo, que todavía no sabemos cuándo se puede iniciar.
Bien, pues en este caso yo había hablado de asfalto, pero nos liamos a hablar de vivienda. ¿Cómo está el asfalto? Porque asfalto es polémico.
Sí, bueno, antes de hablar de asfalto, un inciso nada más, porque sé que Cristian me va a matar si no lo digo. Cristian, que es el concejal de deporte. Este hombre ha trabajado en infraestructura deportiva, ha metido 3 millones de euros en infraestructura deportiva.
Muchísimo.
Y uno de las obras que en este momento se está haciendo es toda la reestructuración integral del campo de fútbol de Tarajalejo.
Pero esa también se ha encasquillado, ¿no? Porque la cubierta ya está acabada por fin.
Eso es Gran Tarajal.
En Gran Tarajal.
En Gran Tarajal. Esa cubierta nos ha vuelto loco a todos. Yo no iba a sacar la cubierta, pero bueno, ya que la saca.
No, es uno de los temas que está ahí.
Sí, está claro. La cubierta, ha habido un problema en el sentido de que la empresa hizo el tema de la obra no muy allá, pero bueno, al final se terminó la estructura y ahora hay que, digamos, estamos esperando para que eso se ponga el techado deportivo que tenía que ir, ¿no? Miles de problemas ahí, yo creo que se va a hacer, pero sí es verdad que también estamos esperando por ese tema. En Gran Tarajal también hemos cambiado la pista de atletismo, ¿no? Que eso también era otra de las cosas muy importantes que Cristian ha hecho, ¿no? Es decir, que hemos hecho grandes obras de infraestructura deportiva y hemos metido en conjunto 3 millones de euros para ese tema, ¿no? Nunca se había invertido tanto en infraestructura deportiva sino en esta legislatura. Si volvemos otra vez a la comparativa, esta legislatura vuelve a ser, en todos los temas, vuelve a ser líder de actuación, líder de ejecución. Porque en otros han habido proyectos, pero jamás se ha ejecutado. Y ahora entramos con las carreteras, que tenemos también reasfaltos y las aceras del Aceitún, que también nos han criticado el por qué en el Aceitún y no en otros sitios, ¿no? Bueno, pues porque este grupo, bueno, pues nosotros hemos decidido que sea ahí. ¿Por qué no podemos terminar las aceras de una urbanización donde hay vecinos y donde no lo hay? Pues se termina la urbanización. Yo he visto todas las urbanizaciones terminadas con sus aceras, con sus iluminaciones y todo, y hay huecos vacíos en terrenos que no se han vendido y que no se han ejecutado. Cuando se ejecute, la gente que ejecute la obra en esa zona tendrán toda su infraestructura hecha, ¿no? Que bueno, por primera vez hay una infraestructura que se adelanta, ¿no? Eso es para celebrarlo, pero la oposición vota en contra. Y yo es que no entiendo esta historia. Cualquier obra que se haga, oye, hemos priorizado esto. Bueno, pues otra gente priorizará otras cosas, pero eso no es una mala gestión. Eso es una buena gestión donde se priorizan determinadas historias y hay unas visiones diferentes de la política y de la gestión en ese momento. Cada uno pues tiene sus prioridades y sus proyectos, ¿no?
Bien, se nos agota el tiempo, ¿eh? Y en este caso hay dos temas que me gustaría al menos no dejar de tocar. El CAE. Desde el principio de legislatura estamos en esa lucha. Recordar que hace años ya se cedió un suelo de 1,000 metros al lado del Centro de Salud, sí. Porque el primer planteamiento que hubo es ampliar con especialidades el centro de Gran Tarajal.
Claro.
Y por eso se cedió la parcela. En este caso, bueno, pues para ha cedido suelo que no fue rechazado por el gobierno. Ahora acaba de ceder otro suelo ya debidamente calificado en la zona de la Lajita. Es un tema que se usa por diversos partidos, a nivel insular inclusive, se usa de cara a estas elecciones, pero lo cierto es que lo último es que el gobierno de Canarias acaba de dar por no válido ese suelo cedido.
Vamos a ver.
Y ese está desde antes de que surgiera la idea de la Lajita.
Ya, el CAE de Gran Tarajal, igual que el Centro de Salud de Gran Tarajal en general, siempre ha sido visto como un embrión para iniciar o ampliar todos los servicios sanitarios en el sur de Fuerteventura. Recordemos que hace muchos años también se intentó hacer un centro comarcal de urgencias de toda la zona sur, incluido con helipuerto en la zona, en fin, y eso no se terminó. Se inició, se hizo una infraestructura más amplia en urgencias, pero nunca se implementó los servicios de un centro comarcal de urgencias. Las especialidades en Gran Tarajal existen. El centro de salud de Gran Tarajal ya tiene especialidades. Desde el año, no sé si 2017, 2016, se hace un proyecto de ampliación con 1,000 metros más, porque dice que una altura más no es posible, porque no aguantan los cimientos y porque están en un terreno que no es adecuado para tener una planta más y por lo tanto...
Aguanta el existente.
Exactamente. El existente sí, pero no una más.
Es por lo que se da los otros 1,000 metros para construir dos plantas.
Eso es. Entonces, esa ampliación del Centro de Salud de Gran Tarajal, nosotros hemos, en toda esta legislatura, hemos estado detrás de esa ampliación del Centro de Salud de Gran Tarajal. Y ahora se habla de un CAE en el sur de Fuerteventura. ¿Dónde es más idóneo que ahí? Es que por muchísimas razones, pero muchísimas razones técnicas. Yo conozco muy bien el tema de la sanidad en el sur de Fuerteventura, conozco muy bien el tema de la sanidad en el hospital de Fuerteventura, bueno, dentro de lo que es la gestión del hospital no, pero sí cuáles son los problemas de encontrar especialistas en el hospital de Fuerteventura. Coalición Canaria, a nivel insular y regional, dice que donde mejor está es en La Lajita. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La Lajita es centro... Es una zona básica de salud de Gran Tarajal, igual que Pájara. No pertenece a Morrojable. Morrojable es Costa Calma y Morrojable. Zona básica de Morrojable. Zona básica de Gran Tarajal, La Lajita, igual que Pájara. Igual que Tarajalejo y toda la zona de alrededor. Las zonas básicas no son municipios, son zonas diferentes. ¿Quién tiene mayor número de cartillas? Centro de Salud de Gran Tarajal. ¿Dónde hay que hacer poca obra? En Gran Tarajal. En La Lajita es empezar de nuevo todo. La Dirección General de Infraestructura Sanitaria dirá, oiga, a mí me sale más barato Gran Tarajal. Pero es que además la Dirección de Cartera de Servicio del Servicio General de Salud dirá que Gran Tarajal es más sencillo porque hay que contratar menos gente. Los especialistas del hospital a Gran Tarajal es más sencillo que del hospital a La Lajita. Porque no van a quedarse en el centro de salud o en el CAE los especialistas. Irán y vendrán del hospital. ¿Y dónde conseguimos los enfermeros? ¿Y los celadores? ¿Y los auxiliares? ¿Y los administrativos? ¿Los especialistas? Hombre, por favor, infraestructura, servicios, especialistas, mucho más sencillo en Gran Tarajal. Pero es que además es la zona céntrica del sur. Nosotros vamos a luchar, como dice la alcaldesa, porque Gran Tarajal sea la capital administrativa del sur.
Bien, estamos fuera de tiempo, pero sí que mencionabas al principio, y es un tema también que se viene hablando hace tiempo, te pediría que nos digas, decías que durante el mes de mayo, estamos hablando de las subvenciones a pymes, autónomos y sector primario del municipio de Trenes. Es la primera vez que se plantea este tipo de subvenciones, este tipo de ayudas a nivel municipal.
Sí, rápidamente, pues la primera vez que lo hacemos, tuvimos que solicitar las competencias al gobierno de Canarias, 1,800,000 euros a pymes y autónomos y unos 500,000 euros al sector primario. Contentos porque no les salvamos, pero sí les damos una ayuda por lo mal que lo han estado pasando, tanto el comercio como el sector primario. Aquí ha sido una legislatura catastrófica en muchos sentidos. Y ya para entregarse en 15 días aproximadamente, ¿no, Paco? Que tú eres el que paga.
Yo creo que sí.
En 15 días o así, y que pueda. Y además que del sector primario, que es lo que yo controlo normal, son 300 y pico ayudas, casi 347, una cosa así que pudimos otorgar.
Lo celebraremos cuando firme esa transferencia.
Total,
¿vale?
Total.
Muy bien, pues Nélida Padilla, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, y también nos quedan tantas cosas que hablar.
Mil cosas, turismo, tenemos que volver.
Pero, bueno, cuando quieran. Ahora vamos a tener tiempo con todo lo que se nos viene encima. Gracias también, Paco Artiles, por estar con nosotros, por acompañarnos.
Gracias.
Hasta una nueva ocasión. Saludos. Gracias. Y nos quedamos ahora nosotros ya en este caso, en Cultura, una exposición en el San Diego de Alcalá. Tenemos ahí a un grupo de alumnos que nos esperan, de la mano de Pilar Morcillo. Saludos cordiales.